1 de la tarde con 32 minutos de este jueves 10 de diciembre. Les habla Fernando Zavala, esto es información privilegiada PM. Step by step, dice Moncho. Canción a esta altura, no sé si tan feliz para los que vivimos en la región metropolitana, pero bueno, aquí estamos, paso a paso. Señor director, ¿cómo le va?
Muy bien, pero mira lo que son las cosas. Hablé la mañana con una persona en Puerto Montt y me dice, estamos felices porque entramos al paso 2, sobre son las expectativas. Le dije, nosotros estamos tristes aquí en Santiago, en la región metropolitana, porque retrocedimos al paso 2, cada uno con su realidad.
Oye, hace un ratito el ministro París, bastante duro, contra la solicitud del comercio para tener algún tipo de régimen especial que le permita funcionar durante la fase 2 del plan paso a paso. Yo creo, estimado señor director, voy a decir algo que yo sé que es impopular y lo voy a decir porque lo creo.
Nos caracterizamos el programa por hablar cosas impopulares.
Creo que tenemos que empezar a... Sí, bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para decir las cosas que creemos. Tenemos que empezar a pensar de que el virus es una cosa que obviamente hay que tener cuidado, digamos, pero el virus de la pobreza, el virus del hambre, el virus del desempleo, el virus de la falta de actividad económica, en algunos casos puede llegar a ser peor, y ojalá que el señor ministro París tenga una contraparte igual de enérgica, igual de no sé, pues con la misma fuerza, digamos, con que dice las declaraciones del punto de vista de los ministros que se supone que defienden la actividad económica, el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, no sé, los ministros sectoriales. El virus del coronavirus es obviamente que no es nada bueno. El virus de la pobreza, del hambre, de la falta de actividad económica puede ser aún peor. Esa es por lo menos mi impresión, señor director.
Sí, yo estoy de acuerdo, aunque no creo que haya aquí una disputa entre economía, para ponerlo en un concepto, lo que estás hablando, versus salud. Creo que las cosas se pueden compatibilizar, pero ayudaría mucho a compatibilizarlas si la gente también colaborara un poquito. Y creo que los que más gritan, los que más reclaman, son los que en general más mal se portan. Y es terrible ver todos los días cómo se descubren fiestas clandestinas, cómo aparecen imágenes del comercio ambulante, que todo lo que no absorbe el comercio formal, que está regulado y fiscalizado para que no abra en zonas con restricciones, se va todo al comercio ambulante. Entonces, si vamos a trasladar esas compras del comercio formal, que paga impuestos, que paga sueldos, que paga previsión, a un comercio informal, que probablemente están ahí también por desesperación, porque no tienen solución a su problema, creo que el problema se ahonda. Los números, lamentablemente, en el país han empeorado desde el punto de vista sanitario. Estamos nuevamente con más de 10.000 personas activas con el contagio. Y el R, que es también el factor de velocidad de contagio, también están aumentando. Y si esto sigue, vamos a acercarnos a lo que está viviendo ya Europa antes de lo que pensábamos. Entonces, cuando algunos plantearon que estas medidas podían ser preventivas solamente y durar un par de semanas, Tengo mis dudas que vaya a terminar siendo preventiva y capaz que terminemos el verano y las vacaciones que normalmente toman la mayoría de los chilenos en enero y febrero terminen siendo algo no masivo. Ojalá me equivoque, pero es lo que estoy leyendo de la información disponible.
Sí, ojalá que mejoren los indicadores. Oye, bueno, pero hoy día tenemos varias noticias en el ámbito internacional. El petróleo llega a $50, estoy hablando del Brent, por la primera la primera vez desde marzo. ¿Se acuerda usted que en marzo tuvimos ese episodio de menos $37 el barril? Bueno, hoy día lo tenemos de vuelta en la vecindad de los 50. El Brent, el WTI, está en 48, un poquito más abajo. Lo que le da un impulso al área energética en las bolsas de Estados Unidos. Además, se abrió a la bolsa hoy día Airbnb, lo que lo habíamos anunciado. Ah, yo me escucho mal, ¿verdad?
No te escucho mal, no sé nuestro auditorio.
A ver, se escucha, que Moncho me diga.
Pero con nivel de interferencia. No, pero dale.
Pero es que esto es complicado, pues si estamos.
Ahí está mejor.
Moncho que lo diga, ya. Oye, Ah, no se escucha bien, es cierto, ¿eh? A ver, director, me voy a conectar de nuevo. Dele usted, yo estaba hablando de Airbnb, pero le doy la pasada.
Sí, pero antes de eso que tú estabas hablando justo del petróleo, iba a decir que hoy está siendo un gran día para los commodities, como viene ocurriendo, y en lo que más nos impacta, en los petróleos, obviamente que somos importadores y un precio que viene subiendo con fuerza, hoy día más de 4%, está en niveles de $47, y el cobre, que es el que más nos interesa, nuestro principal bien de exportación, está subiendo casi 2% hoy día y está ya acercándose a los 3,6 dólares la libra, así que también gran noticia, y eso obviamente que impacta la cotización del dólar en el mercado local, más allá de lo que está ocurriendo afuera, y hoy el dólar presenta una caída considerable, cualquier oscilación para arriba o para abajo superior al 1% es considerable y está justo cayendo 1,08%, por lo tanto el dólar se transa a esta hora ya fuera de las mesas formales, pero ustedes saben que se sigue transando en 735 pesos, un valor bastante bajo lo que estábamos viendo, sobre todo proyectando hace un par de meses lo que podría ser el fin de año, ¿eh? ¿Qué te parece?
Aquí estamos, oye, ahora espero que se escuche bien lo que te comentaba, señor director, es que se abrió la bolsa Airbnb hoy día,
así es.
Contra viento, pandemia y marea, contra virus y todo el resto de la cosas que han pasado este año. Airbnb, compañía dedicada al sector turismo, en turismo, digamos, no tradicional, se abre a la bolsa con una valorización impresionante. Fíjate que es la tercera compañía financiada con fondos de capital de riesgo que se abre a la bolsa con una valorización más alta en la historia, solo superada por Facebook y Uber. Se abre con una valorización de $47 billones. Y levantó un poquito más de 3,6 mil millones de dólares en esta apertura. Todavía no empiezan a transar las acciones de Airbnb. Ayer tuvimos la experiencia de DoorDash, que después de que empezó a transar subió casi 80%. En el caso de Airbnb todavía no empieza, pero se espera ya el mercado en el pre-market está anticipando que la cosa va a ser similar. Va a tener un despegue intenso una vez que empiecen las transacciones en la bolsa allá en Estados Unidos.
Se está frotando las manos, ¿eh?
Imagínate, ¿eh? Ahora, ¿quién lo hubiera dicho? Yo creo que esto igual es como para hacerse una reflexión, porque cuando se inicia la pandemia, a muchas personas, y entre ellas, creo que yo también, dijimos, este es como el fin de Airbnb, o va a sufrir mucho, digamos, ¿eh? Imagínate una compañía dedicada al arriendo para temas turísticos, principalmente de departamentos, casas, etcétera. Y fíjate que a pesar de eso, el tercer trimestre de este año fue el primer trimestre que la compañía reporta utilidades. Y eso lo lograron con una mezcla entre una reducción drástica de costos, que implicó tener que despedir a muchos de los empleados y reorganizar un poquito la estructura de la compañía. Y también con una cosa que nadie lo anticipó, que es que muchas personas en el verano europeo finalmente decidieron optar por una opción Airbnb en desmedro de un hotel porque se consideraba como más seguro, ¿eh?, desde el punto de vista sanitario. Imagínate, ¿eh?
Claro, ahí lo tenemos. Hay menos intervención del tercero en el día a día y yo creo que lo que va a ocurrir también es que está potenciando el turismo interno y no el turismo externo. Y tiene cara de que esto ocurra en Chile. Fíjate que yo estuve el fin de semana aquí en el litoral central, como llaman. Estuve en la playa.
En el litoral.
Y me sorprendió, en la costa también. ¿Ah? Y me sorprendió, de verdad, no solo la cantidad de gente que había, que era mucha, sino que escuché muchas historias de gente que pensaba arrendar sus casas o sus departamentos y que estaba echando pie atrás a esa idea porque están viendo que se quieren quedar aquí, no quieren ir a otro lado, y por lo tanto yo siento que va a haber mucha gente en nuestras playas, en los lagos, donde sea, la gente que tiene casa las va a ocupar probablemente más que nunca. Así que hay un cambio también ahí de claro, percepción de la gente.
En la medida que nos dejen salir de nuestras casas, señor director, convengamos. ¿Eh?
Sí, hoy no se puede ir a la segunda vivienda, hoy está prohibido a partir de hoy.
Sí, oye, bueno, tenemos a nuestro pantallazo en línea, Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Felipe, muy buenas tardes.
Hola, Felipe.
Hola, ¿cómo están? Mira, en general los mercados hoy día muy tranquilos. Bueno, está la noticia que dicen ustedes afuera del IPO de Airbnb a $68. lo que acaba de salir en Bloomberg, que se cree que el papel va a abrir después de la IPO en niveles de $152 la acción.
No te lo puedo creer, o sea, más de 100% arriba.
Sí, sale hace un par de minutos en Bloomberg la noticia. Increíble. Que se esperaba que la acción iba a entrar, iba a partir negociando cercano a los $153. De hecho, salió hace 2-3 minutos atrás.
Maravilloso.
Oye, ¿y en nuestro país, estimado, cómo está la cosa? ¿Se fue a la
rojo, país,
¿no?
Sí, se fue levemente. Hace una semana buena, o sea, los mercados recuperaron lo que habían perdido a final de la semana, o sea, a principios de esta semana. Principalmente entre la noticia, la fase 2, el mercado corrigió un 1.5% el día lunes. Ayer vimos un poco, nos estamos contagiando las noticias positivas afuera. Sabemos que afuera están en días cruciales negociando en las cámaras los paquetes, el segundo paquete de estímulo. Así que son días bastante importantes en Estados Unidos. Y los commodities, recalcar que los commodities han dado muy bien. Por ejemplo, el hierro subió el día ayer un 4.2%, hoy día sube nuevamente el hierro otro 4.5%, se acerca ya a los $145, $147. El hierro, eso ha hecho que la acción de CAP ha subido un 15% los últimos 3-4 días. Y eso también, lo otro que ha favorecido el tipo de cambio en Chile es el cobre, que ha seguido subiendo. Hoy día el cobre sube un 1.9%, ya estamos en 3.57 el cobre. Sumado también a la expansión monetaria que está teniendo Estados Unidos, el dólar se está depreciando en general con respecto a todas las monedas. Hoy día, como comentaban ustedes, el dólar partió en la mañana a 7.40, llegó un máximo de niveles de 7.42 y está cerrando a niveles de 7.35. Nosotros, el siguiente nivel del tipo de cambio, de mantenerse esta tendencia en el cobre, en la mesa estamos viendo el dólar con un soporte en niveles de 7.25 como primer nivel.
Mira, sí. Hoy 7.25, o sea, 10 puntos sí. Abajo lo que está hoy día como nivel sí. De soporte por debajo.
Exacto, exacto.
Y eso en el corto plazo,
ya estaríamos, exacto. Y de no respetar ese nivel, ya estaríamos hablando de buscar a la zona psicológica a los 700 pesos.
Oye, pero, no tuviéramos constitución de por medio, esto estaría en 6.50 por lo menos.
Exacto, no con este nivel de cobre y cómo están los commodities, efectivamente estaríamos bastante más abajo si no estuviéramos con el proceso, con la incertidumbre que tenemos en un par de meses más, efectivamente.
Increíble.
Pero el mercado en general ha andado muy bien, en los últimos mes y medio ha estado bastante positivo y se está dando un poco la tendencia, como conversamos la semana pasada, que los commodities van andando muy bien en general y eso también favorece a nuestra economía, el cobre que anda también. Creemos que eso también nos ha reflejado todavía en la bolsa local y principalmente debido también a que existe esta incertidumbre en el corto plazo.
Buenísimo, Felipe. Te agradezco mucho este contacto. Que tengas una buena tarde.
Que estés muy bien.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Viceinversiones, Corredores de Bolsa, contándonos cómo se está proyectando que va a ser la apertura de las transacciones de Airbnb. Qué increíble, ¿eh? Se abre a $68. Y según lo que dice Bloomberg, iniciaría transacciones a más del doble. Impresionante.
Ah, y no estará ahí, ¿eh? Pero bueno.
Claro. Oye.
Oye, la mañana bueno, leí un Twitter, antes pasemos a las menciones. Me gustó un Twitter que leí de Tomás Casanegra, que decía que el mejor producto de Tesla, el mejor producto que vende hoy día es sus acciones. ¿Eh? El más rentable de todo.
Oye, bueno, estamos cerca de fin de año, un fin de año rarísimo como ha sido todo este año, pero fin de año al fin y al cabo, y BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Ojo, no solo los comercios físicos, sino también los comercios online, pagando con las tarjetas de crédito del BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, PwC Chile dice, y yo les creo, que siempre hay una oportunidad para recuperar el tiburón, sobre todo cuando el mar está muy bravo, cuando hay tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el rumbo. Por eso, hoy más que nunca, te acompaña y te aconseja en tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Y Chivas, 12 años, una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta, añejado por 12 años para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
Bueno, los invitamos a conocer la completa y más variada familia de Scrambler. ¿Qué es lo que es? una Ducati, no voy a hacer otra cosa, que está en dos versiones de 800 y 1100 centímetros cúbicos, estilo, diseño único para moverse dentro y fuera de la ciudad. Las pueden ver, las pueden probar, las pueden comprar en Avenida Las Condes, 11412.
Y un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa, el edificio Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Y además, si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Oye, como les digo, le hemos ido comentando y contando, Peugeot está tirando la casa por la ventana. ¿Y por qué? Porque cumple 210 años de vida, lo está celebrando con todo. Y la última promoción del año que tiene, y para la cual quedan apenas 3 semanas por delante para aprovecharla, es llevarse un 0 kilómetro con 0% de interés. 0 kilómetro, 0% de interés en cualquiera de sus modelos. Los pueden ver en cualquier concesionario o si no en Peugeot.cl.
Buenísimo, estamos, yo creo, ¿no?
Estamos, sí, estamos.
Pues. Tenemos a Gastón Mancilla, él es abogado, profesor de la Pontificia Universidad Católica, especialista en Derecho Comercial y Económico. Don Gastón, muy buenas tardes ya.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo.
Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gastón?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, hoy día la idea es hablar de medios de pago. Estamos viviendo una transformación cultural, yo diría, a esta altura, desde el dinero físico al dinero digital.
Algún rato, sí.
Claro, y además han habido una explosión de distintas alternativas que hoy día se ofrecen para ocupar estos medios de pago. Entonces, un poco, ¿en qué está los temas de regulación? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuál es el panorama respecto a los medios de pago desde tu punto de vista,
Gastón? Mira, dentro del tema de medios de pago yo creo que se circunscribe en un tema que es mucho más amplio, y tiene que ver con el valor en la economía, porque históricamente en Chile se centró en la propiedad raíz desde el principio de la República, pasa por bienes muebles de alto valor, bienes de consumo producido a gran escala. Pero a fines del siglo pasado y con gran intensidad a inicios de este milenio, los intangibles han copado la agenda. Estamos en la sociedad de la información. Y es ahí donde los medios de pago tienen una cantidad de aristas que yo creo que todavía no logramos entender bien ni darnos cuenta. Ahora, este año 2020, este asunto de los intangibles se tomó la agenda como título en cuanto a medios de pago. Se instala el famoso modelo 4 partes, si tú quieres me puedo referir un poco a eso, pero...
Eso fue el año pasado ya, después de que hubo toda esta polémica que como que se abrió la industria, digamos, ¿no?
Exactamente, desde el plan de autorregulación de Transbank, pero eso de 2006, ya que viene atando esto, claro. Y la sentencia de la Corte Suprema del año 2017, del año pasado, que convengamos que un año en estas materias es un siglo, ¿no? Pero mira, efectivamente, ahora estamos en el tema de regulación de tasas de intercambio. Dentro de lo mismo hay descuentos asociados a medios de pago, regulación de fintech, protección de datos personales. Y vienen muchos otros temas, crowdfunding, criptomonedas, contratos por diferencia, open banking, etcétera. Todo lo que redunda en esta misma materia. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Fernando, un tema relevante es que todas las semanas tenemos alguna novedad que de alguna manera no va ajustando la agenda. ¿Qué ha pasado? El 3 de diciembre, semana pasada, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia propone una resolución en que inicia el procedimiento para dictar instrucciones de carácter general que deben considerar las empresas la determinación de dichas tasas de intercambio.
A ver, pero explícalo en castellano antiguo, Gastón, para los legos como nosotros, digamos.
Ya, a ver. Vamos al modelo 4 partes rudimento. Básicamente tenemos el cliente, que es el que paga la fiesta, en un extremo, y en el otro tenemos las marcas o las tarjetas de crédito. Entre medio están los bancos emisores, y de otro lado está el llamado adquirente, que, perdone que lo digo expresamente, si no nos entiende, es Transbank, el relevante hoy. Entonces, ¿cuál es el gran pastel? Lo que se llama el merchant discount, que es lo que cobra el adquirente a los comercios, a las tiendas, donde vamos a comprar productos y servicios todos los cristianos. Ese merchant discount tiene un componente muy importante que se llama la tasa de intercambio, y es lo que Transbank, en este caso, paga al banco emisor. Ese es ahí está el gran valor, digamos. Ahora, este merchant discount es alto para algunos operadores y clientes, desde luego. Tenemos un actor dominante que es Transbank, acá el Cabo Multicaja, ¿no es cierto? Están los fintech, de otro lado pujando fuerte, pero realmente tenemos este actor dominante que sigue concentrando. Y en fin, ha habido varias regulaciones que han surgido. Más o menos el problema que veo yo es que todos se refieren a un contexto demasiado monopólico del punto de vista crudo, es decir, aquí asume que hay una tasa que, mire, la verdad que no queremos meternos porque no entendemos mucho de qué se trata, por lo tanto, como autoridad vamos a regularla de modo objetivo. Entonces, así surge primero el plan de autorregulación de Transbank, la sentencia de la Corte Suprema. Fíjense que es del año pasado, pero tiene elementos bien importantes y un poquito más, como te dijera, más prácticos. Deben ser públicos, motivados, objetivos, razonables, en fin. Sin embargo, el proyecto de ley que existe a estas alturas siempre, reitero, tiende a regular un monto objetivo, ¿vale? El techo. Entonces ahí se traspasan la pelota, mire, esto lo va a regular el Banco Central, el ministro Arbóa hace una acotación muy importante, dice no, que sea la CMF, porque el Banco Central es macro, la CMF es micro, en fin. Pero en el Merchant Discount, esto debería determinarlo el mercado realmente.
Oye, Gastón, perdón, interrumpa, pero y hoy día, dada esta mayor competencia que tuvimos enumeradas de competidores que han echado a disputarle el mercado Transbank, la decisión del Banco Santander, además de salirse de Transbank y entrar ellos directamente a afiliar comercio, ¿en qué medida está cambiando la industria? ¿O es tal el poder de Transbank que a pesar de estos cambios que hay de mercado va a seguir teniendo su posición dominante?
Juan Pablo, esta cosa nada es para siempre, pero de momento, y hasta aquí las cosas, podemos decir que Transbank sigue siendo el dominante. Ahora, el 12 de noviembre, es decir, el mes pasado, el Banco Central emite una consulta pública que permite de algún modo bajar los requisitos para que entren formalmente nuevos actores. De nuevo, Transbank sigue siendo el dominante. Los fintechs son básicamente mayoristas de Transbank, está Multicaja buscando muy fuerte, un gran elemento que ha surgido, pero tenemos a este sector más relevante que sigue hoy por hoy siendo el más importante. Ahora, el punto es que como autoridades hay que anticiparse un poco los movimientos del mercado, ¿no? Entonces, por eso lo que yo creo es que más que fijar un techo absoluto, deberían generarse las condiciones para que efectivamente exista más competencia.
¿Y qué falta? ¿Qué falta para que haya más competencia? Porque creo que la decisión del Santander es tremendamente relevante, el banco más grande del país de los privados.
Sí. Sí, no, desde luego que es un desafío importantísimo para Transbank, pero si ya hay Transbank, no desconozcamos el poder de todos los demás bancos reunidos. Ahora, esto en el extremo podría llevarnos, como dice tú, Juan Pablo, un oligopolio, es decir, dos competidores nomás, Santander contra todos los demás, no sabemos. Por eso, reitero, yo creo que acá los esfuerzos de la autoridad debieran apuntar a desnudar un poco esta tasa, cuáles son los elementos que la componen. A ver, el precio en situación óptima de mercado lo termina el costo marginal, última unidad producida, no un techo, se dan cuenta. Entonces, por eso es decir, veamos de qué estamos hablando, qué es lo que se paga. Fíjate que hay algunas inconsistencias en la práctica, algunos incentivos perversos. Por ejemplo, si tenemos 12 tarjetas de crédito, una que cobra un merchant discount de 2% y otra de 3%. Al consumidor, que es el que paga la fiesta, la convenir la más barata. Pero a todos los demás operadores, bancos y los demás de arriba, les va a convenir la que cobre más caro, la que cobre el 3%. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hay una información que no maneja el cliente. A mí por lo menos me...
No es pública.
No es pública. A mí el mes pasado se me venció la tarjeta por expiración natural, ¿no es cierto? Entonces me llega una tarjeta de mi banco emisor, muy atento, ¿no es cierto? Pero me cambiaron de marca. Claro, yo puedo pedir, no, mantenga, pero en general uno recibe la que te dan nomás. Mira, ya hay programas, qué sé yo, de descuento, de fidelización, todo, pero realmente yo no tengo idea cuál es el costo que está detrás de esto. Entonces no puedo discriminar por precio. Yo, consumidor, reitero una vez más que soy el que paga la fiesta y quiero ser majadero en eso. Entonces, claro. Otra información que es re importante es que se prohíbe, son las marcas, las tarjetas de crédito las que disponen las instrucciones. Las que la dueña de la pelota, digamos, dicen, mire cómo funcionar esto. Y una cosa que tiene interesante es que estas marcas prohíben contractualmente a los comercios discriminar precios de venta según método de pago empleado. Entonces, cuando se va a comprar un lollipop al comercio de la esquina, el vendedor va a tener que pagar un 2% por la operación a todo el sistema para arriba. Y si le paga un efectivo, el precio va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque las marcas imponen la prohibición de discriminar. Pero de otro lado, y ese otro tema al cual me quería referir, existen ofertas, un poquito más adelante, si me alcanza el tiempo, puedo entrar a eso.
Se nos está acabando el programa, estimado. Yo creo que este es un temazo.
Sí,
oye,
buen tema.
Vamos a tener que cortarte, lamentablemente, literalmente se nos acabó. Vamos a tener que invitarte de nuevo y con más tiempo, porque
con
este es un temazo.
Con gusto.
Nos gastamos todo el tiempo en entender primero el modelo cuatro partes y recién estábamos entrando en la carne, digamos. Pero bueno. Gastón, muchas gracias por el contacto.
En suma, mejorar agenda gubernamental.
Eso. Ya, clave. Un abrazo.
Por ahí llega la cosa. Muchas gracias.
Gracias, Gastón.
Se nos acabó el programa, señor director. Tuvimos que hacer un par en el seco a Gastón,
el
programa de nuevo.
Y el tema es complejo, de verdad que es difícil de verlo. Así que cuando lo retomemos, vamos a tener que volver a explicar el modelo cuatro partes, pero es nada de fácil.
Claro. Y explicarlo para nosotros, si no nos crean los auditores que nosotros. Ya, nos vamos. Los dejamos con Visionario, la historia del fundador de Samsung y después Santiago Adicto. Un abrazo.
Que estén bien.